A esta hora de la noche es el momento perfecto para ellos. Un espacio donde el hombre de hoy comparte diferentes experiencias, gustos, hobbies y se abre una entretenida y enriquecedora conversación. Ellos, con Cristian Labé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Muy buenas noches, queridos ellos. Un capítulo post-18ero. Día lunes, todo el mundo cansado, una mañana dura. Partir, retomar, todos conectándose. ¿Y quién se ha conectado, como siempre, al pie del cañón? Es nuestro querido Cristian de la Fuente, desde México. ¿Cómo estás, Cristian?
Muy, muy bien. Saludos a... para que no digan después que somos mala onda. Saludos a ellos, a ellas, a ellas.
A todos. Y me carga todo. El otro día empecé a escuchar una radio con eso y cambié el dial. Te lo digo al toque. Empecé a escuchar una radio con eso y cambié el dial. De inmediato. Dije, no le voy a dar audiencia a una radio que anda con esa del todo.
Es como que uno no piensa igual y dice, ¿para qué lo voy a escuchar?
Claro,
¿no?
En vez de tirarle
mala onda. Pero tú no te metí en el Instagram de ellos y te ponía a decirle, los dejáis vivir, ¿no?
Sí, live and let die nomás, compadre. Oye, ¿cómo estuvo? Bueno, tu 18 fue 18 mexicanizado, ¿no? ¿Hiciste algo? ¿Algún asadito, alguna cosa?
Sí, yo no hice nada, compadre.
Ah, mira. ¿Tuviste?
No, es como, para mí es raro porque Chile está de fiesta, pero... ¿Ahí me escucháis?
Ahí te escucho perfecto. Te escucho perfecto.
Perfecto. Chile está de fiesta, pero México estuvo de fiesta antes, entonces acá se celebra antes. Acá se celebra el 15 y el 16.
Ya.
Entonces acá es feriado, pero en Chile no. Chile es medio muerto.
Claro.
Pero después acá está el 18 y el 19 que se celebra en Chile, pero acá no se celebra.
Claro, entonces, tú tenés días normales allá.
Es raro.
Sí, pues es raro, no hay estar enfiestado si está todo el mundo en cotidianidad, digamos.
Esto es raro, como que tampoco conozco o tengo una gran relación con el...
Se me fue el audio ahí de... Ahí volvió.
La embajadora chilena no me invita a muchos eventos.
Ya.
No sé por qué será,
¿no? Pero eso
no
cambia,
sé por qué
eso,
la embajadora...
eso cambia. Eso es lo bueno. ¿Ah? Que todas esas cosas cambian después.
Pero ¿sabéis qué? Yo soy un del año 98.
¿Ya?
Desde el año 98 que yo vivo, ya sea en Estados Unidos o en México.
Harto rato
estamos hablando de muchos años.
Sí, pues.
Fíjate que esto es algo interesante. Siempre he tenido una muy buena relación con la embajada, porque he tenido la suerte que los embajadores con los cuales he tenido relación han sido embajadores de todos los chilenos.
Buen punto, muy buen punto ese.
Yo siempre he sentido que la embajada de Chile en el país donde esté radicado, trabajando, viviendo, siempre ha sido un lugar en donde yo puedo llegar y voy a ser bien recibido. Y siempre he sido invitado a eventos, a distintos eventos, a, no sé, para el 18, o si el presidente viene al país donde yo estoy, obviamente a la comunidad chilena le dicen, oye, viene el presidente. Bueno, un ejemplo.
Dale.
Presidente Piñera fue a California y se invitó a todos los que estaban en California.
Pero sí,
gente también que era a favor de él,
claro.
Gente que no era a favor de él. Fue la Leonor Varela, fue Isabel Allende.
Claro, es una invitación
mucha
abierta.
Mucha gente que quizás no... Y todos fuimos, y todos nos juntamos porque era el presidente de nuestro país que venía a Estados Unidos, especialmente a California, donde nosotros estábamos trabajando. Y cuando estuvo el terremoto, en Chile... Yo estaba acá en México y organicé junto con la embajada un evento para reunir fondos y mandarlo a Chile, y hicimos un evento maravilloso de arte, una subasta de arte, un evento muy, muy grande.
Buenísimo.
Pero ahora no. Ahora viene el presidente, a uno no le avisan, hay eventos de la comunidad chilena, maní. Entonces, como que también uno ha sentido que hay embajadas que no son de todos los chilenos.
Que son segregadas en el fondo. Segregan, más que unir. Sí. ¿Cachai?
Hacen sus eventos para ellos, para los que piensan como ellos, Entonces sí, fíjate que no me había dado cuenta tanto hasta que, bueno, obviamente cuando el presidente visitó México y...
Claro.
Lo vi por las noticias.
Por las noticias, porque probablemente se junta con Mon Laferte allá. Pero no se junta con Cristian de la Fuente.
Exacto, claro. Y a uno le podrían avisar, pues yo creo que eso es lo importante, que cuando un presidente es presidente de todo el país.
Exacto.
No de los que piensan solo como tú.
Y ese es el mandato, además,
pero bueno,
por si acaso. Es el mandato. Así que quien no lo hace está incumpliendo con el
arriba.
Mandato. Claro, claro.
Exacto, y entonces como que es raro, y por eso también es como un 18, igual es como un 18 triste, porque uno igual, puta, le gusta su país, y veis, yo veo las noticias chilenas todos los días, y veis la fonda, y veis esto, y veis lo otro, y uno no es parte de eso.
Claro, claro.
A mí siempre he tenido la posibilidad de participar en la parada militar, no pude ir, entonces uno está acá, entonces tiene un poquito de nostalgia, y esos son como los días en los que uno dice, puta, se echa de menos el país.
Claro. ¿Cachai? Sí, pues sí,
cuando
el corazón
dicen,
es chileno.
¿Qué echáis de menos de, ¿qué echáis de menos de Chile? Eso. Echáis de menos eso, de que todos están en una onda y tú no. Entonces llamáis a un amigo, no, que nos vamos a juntar ahora, vamos a hacer un asado en la casa. Ah, qué rico.
Claro, no, me voy a Rapel, me voy con el no sé cuánto, ¿cachai? O me voy para el sur, me voy para el norte.
Claro, la casa en no sé dónde, y vos no podés ir a la casa en no sé dónde, porque estás acá.
Ya. Pero bueno, siempre está el corazón.
Pero gracias a Dios tuve trabajo, el fin de semana tuve teatro, entonces estamos haciendo cosas entretenidas, y bien. Y usted, compadre, algo...
Puta, sí, no te cuento nada cómo partió el 18, pero tuve la solución gracias a un amigo, a Pablo, el dueño de la constructora Brinker, que ese hombre es un rescate junto con Francisco y todo su equipo de constructores, de maestros, porque tuve un problema con el termo el día 10, madrugada del 17 de septiembre, recién pasado. Escucho ruido de agua, dije, está lloviendo, ¿cómo va a llover hoy día? Había visto el tiempo el día anterior, el 16, porque ahora uno tiene que saber
siempre,
qué se pone al otro día.
Porque llueve para el 18,
claro,
pero tú dijiste que no está lloviendo.
Ahí está, esto, que claro, y lo que todos piensan en sus momentos en este minuto mientras escuchan el programa. ¿Qué pasó? Fuga de un termo, lleno de agua, menos mal el agua no salió de la logia, del sector, pero era una llave abierta, weón. Y llamé a Pablo, y Pablo con su equipo de Brinker, para que lo busquen, porque es una muy buena empresa, por eso hago la mención con harto cariño. Llegó con su equipo
con cariño y agradecimiento
total,
entonces,
compadre, llegaron a las 8 de la mañana con los maestros a sacar soldaje, sacar termo, comprar uno nuevo, lo dejaron instalado, no, olvídate, súper bien, nada que decir, así que partió, pero lo pasé muy bien, fue un buen fin de semana en familia, más encima el programa
y el agua ahí.
Estuvo entretenido el programa el 17 con los de la Querencia, que vinieron, esos me arreglaron el día. Porque la Querencia cueca joven, muy buenos, compadre, muy buenos. Así que un 18
sí,
tranquilo.
Sí, lo vi, estuvo entretenido.
Sí, un 18 tranquilo en familia. Y te quiero comentar algo que salió hace muy poquito, de una encuesta. Cuéntame. Realizada por Ipsos en Chile. El 9 de septiembre de este año se reveló un aumento en el orgullo nacional. Orgullo nacional que estaba medio deteriorado, entendamos, después de todo el tema de estallido, después de todo el tema de la constituyente. Entonces había un déficit, había una debilidad muy fuerte en el orgullo por la identidad nacional. Y resulta que esta encuesta aumenta de forma considerable, llegando a un 74% de aprobación entre los chilenos. Fondo, 74% de la población chilena tiene más orgullo,
está
orgulloso de ser chileno. Es un muy buen dato, sobre todo post 18 que venimos de celebrar. Mira, y con respecto al 2024 subió casi 10 puntos, porque estaba en un 65% el 2024, claro, estaba en un 65% el 2024, y a la fecha 2025, con la muestra realizada el 9 de septiembre, finalizada el 9 de septiembre, subió a un 74% de orgullo nacional. 74% de los chilenos se declara muy orgulloso de su identidad nacional. Este sentimiento aumentó en comparación con el 65% registrado en 2024. Y aquí viene lo siguiente, dice, elementos que generan orgullo nacional. Que ahí los vamos a conversar nosotros.
Okay.
Para mí el elemento principal es la bandera. Yo veo la bandera chilena.
Para mí sí.
Y te voy a decir que me pasa algo súper especial con la bandera chilena, porque yo tengo la costumbre muy de niño, que eso me lo inculcaron como mis abuelos, mi mamá, que paso por fuera de una iglesia y me persino. ¿Ya?
Sí,
lo hago también. Porque me saludo, como saludo a la iglesia, me gusta saludar a la bandera. No es que me descuadre al frente de una bandera, pero sí la miro y me gusta verla colgada. Me gusta cuando los edificios corporativos tienen afuera una bandera chilena, me encanta. Porque, por ejemplo, tú vas a edificios corporativos que están en la zona del Golf, y de hecho paso el dato, hay muchas empresas que tienen sus mástiles sin bandera, weón. Y digo, si están en Chile, pon la bandera de origen de tu país, de tu empresa, y por la bandera chilena. Chile.
Claro, obvio, claro.
Y la chilena. Entonces, me enorgullece mucho cuando veo la bandera puesta y limpiecita. Ese es como uno de mis principales elementos que me dan orgullo. Pero acá, en la encuesta, aparece que el 61% de la población se identifica con la cordillera de los Andes. Ese es su elemento emblema.
Sí. Más la cordillera que la bandera.
Bueno. La bandera viene en segundo lugar con un 57%. Himno nacional.
Sí. Yo te conté una historia de la bandera en Vichuqueno, ¿no?
No.
Antiguamente, no me acuerdo hace cuánto, porque después el presidente Piñera lo cambió.
Ya.
Antiguamente, tú solo podías poner bandera en ciertas fechas, y si no las ponías en ciertas fechas, te pasaban partes, ¿te acordáis?
Ah, tienes toda la razón. ¿Verdad que era? Exacto. Había que sacarla.
Antiguamente.
Ingresarla, sacarla y sacarla, ponerla, claro.
En cierta fecha, y si en esa fecha tú llegabas y no había bandera, ¿por qué no tiene bandera? Y yo, puta, cuando llegué a Vichuquén, puse la bandera.
Ya.
Y la puse todo el año. Yo cada vez que llegaba ponía la bandera, y cuando me iba a sacar la bandera.
Ya.
Ponía la bandera, sacaba la bandera. Era el único.
Perfecto,
el único.
Ya. Y me, no me voy, es que te pasan
un
multa.
Un día llegan los marinos.
Ya, ya.
Y dije, ¿cómo? Llegaron los marinos.
Qué cagada.
Dicen, ¿qué? Buenas tardes. ¿Cómo está, don Cristian? Bien, ¿y usted, mi sargento? Bien. Oiga, tenemos un problema, me dice.
Oh.
Y me mira la bandera y me dice, la bandera. ¿Y por qué tiene esa bandera? Me dice. Entonces, puta, perdón, tengo la bandera porque sabe que yo vivo en Estados Unidos hace muchos años. Y veo que en Estados Unidos la bandera norteamericana siempre está izada con orgullo y,
claro.
Y en todas las casas, e incluso la gente la pone como en las camionetas, y como que la bandera,
en los
y
colegios.
Con la bandera, y los colegios, y en la mañana. Entonces le dije, puta, y como un sentido de patriotismo, me gusta tener la bandera, disculpe. Me dice, no, si el problema no es que ponga la bandera, me dice que esa bandera es muy chica, así que tome, aquí le traigo una bandera con la gente.
Ah,
aquí
le traigo una bandera. Qué buena historia, weón. Qué buena
historia. Pues yo tenía un palito así con una banderita piñufla. Pues la que tenía, la que había comprado en el.
Dura.
Era piñufla.
Claro.
Piñufla.
Claro, una madura, así como la que
pusieron. Me regalan una bandera.
Una de verdad. Qué buena, weón.
Ahí está buena.
Es buena una bandera grande, ¿eh? Cierto que le da como una cosa especial al emblema patrio, weón. Flamea otra forma.
No hay nada más lindo que la bandera que está al frente de la moneda.
Hermosa. Esa es hermosa, weón. Y cuando la lavan y queda impecable, es hermosa, de verdad, es una postal.
Y a mí me produce un orgullo verla, es una, y deberían haber más como esa. Acá en México, como tú, hay varias.
¿Ya?
Hay una muy grande que está detrás del auditorio, donde está el Campo Marte.
¿Ya?
Y hay una que está en el periférico, cuando el periférico va hacia el sur, que después se divide y veis que hay una bandera gigantesca, bueno, así
flameando.
Bueno, es una,
claro,
maravilla.
¿No? Una maravilla. Oye, compadre, el campo.
Además, la bandera mexicana también es muy linda.
Sí, el águila que está ahí posada, buenísima. Muy linda bandera también la de los mexicanos, muy linda bandera.
El águila posazo con la serpiente.
Claro, está cazando. En el fondo es que la justicia, él tiene varias,
sí, pero
lecturas.
¿Sabes dónde viene eso, no?
No.
Esa era una profecía.
La profecía. Vaya, compadre, me acordé recién.
Era una profecía que existía. Y en la profecía era que la Ciudad de México se debería fundar cuando vieran el águila comiendo, cazando esta serpiente. Y la vieron acá. Por eso la Ciudad de México está acá. Y esto era un lago.
¿Ya?
Era un lago. Y ahí aquí fundaron Ciudad de México.
O sea, Ciudad de México antes era un lago. Había mucha agua ahí.
Ciudad de México, muchísima agua.
Como Chicureo, antiguamente.
Ciudad
Chicureo
de México era agua también. Se fundó en una isla, ¿ya?, que estaba en un lago. Y la ciudad creció. Y la ciudad se hizo sobre un lago.
Qué buena, qué buena. Y por la profecía, o sea, la convicción.
Buena hasta que llueve.
Claro.
Porque la profecía, claro, no cacharon que México iba a ser tan grande. Y cuando llueve, el agua busca
por dónde
su cauce antiguo.
Claro, exacto.
Y hay calles como Viaducto, que era una calle donde antiguamente viajaba el agua, por eso se llama Viaducto, donde Viaducto se transforma en un río.
Con todo lo que hay adentro. Oye, pero qué terrible eso,
güey. Con autos, claro, con... No, y los pasos bajo nivel pasan a ser trampas para... Pa. Y acá cuando llueve se cae el cielo, o sea, llueve con furia.
Te creo.
No es así...
Claro, claro.
Lo loco que llueve todos los días. Pero, sol, precioso, ya,
sale,
lindo, lluvia. ¡Fua! Sol. Pero en esa lluvia, en 2 horas de lluvia, se inundó México.
Ah, ok.
Es loco, güey.
Sí,
güey.
Wow. Es loco. O sea, tienes que estar preparado, México, en todo caso, siempre. Oye, compadre, me acaba de decir la Anto que ya llegamos al primer bloque. Estábamos hoy día como día lunes.
Vamos,
volviendo.
No,
sí, vamos un corte y volvemos con el segundo bloque de ellos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
En Agricultura me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
El 21 de julio de 1997, River Plate aseguraba el tricampeonato con un empate ante Argentinos Juniors en la cancha de Vélez Sarsfield. Ese día el muñeco Gallardo anduvo tan apurado que ni siquiera pudo dar la vuelta olímpica. Apenas tuvo tiempo de repartir un par de abrazos, de abrir bien grandes los ojos para grabar las imágenes de la fiesta, y se metió en el vestuario mientras sus compañeros de equipo hacían las vueltas y recibían los premios y honores en la cancha. Alejandra La Rosa, ahora señora del muñeco Gallardo, lo esperaba en la iglesia de Nuestra Virgen de Fátima, ubicada sobre la Avenida del Libertador. En cuanto los dirigentes le confirmaron a Gallardo que no había salido sorteado para el control antidoping, se duchó a toda velocidad. Aprovechó que la atención todavía estaba centrada en los festejos que se desarrollaban en el campo de juego, se subió medio vestido a una ambulancia y mientras el vehículo blanco con la sirena encendida marchaba por la General Paz, se fue poniendo el smoking para el matrimonio. Gallardo, que entró por una puerta lateral de la iglesia para evitar el acoso, llegó incluso un rato antes quien iba a ser su flamante esposa. Qué linda historia la del matrimonio del hoy técnico de River, uno de los mejores del mundo.
En Agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet. En Agricultura estamos presentando Ellos con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Con esta canción vamos a despertar totalmente, cerrando el día lunes, post 18ero. Esto es un super lunes, en verdad, es un super lunes. Es lo mismo que el primer lunes de marzo, o el segundo, ¿cierto? Es la misma sensación, como angustia, como que se acabó el carrete, se acabó la diversión.
Claro, porque ni siquiera es el primero de enero.
No.
El primero de enero como que todos estáis de vacación.
Todavía. Salís que va, claro.
Es como marzo.
Te vas, claro. Es el primero, claro, como el de marzo. Se no, te viene marzo.
Y el problema del 18 de septiembre es que después del 18 nos queda ahora una semana para cerrar, terminar septiembre. Sí,
pues. Y ahí el fin
octubre
de año.
Octubre es un abrir y cerrar de ojos.
Tal cual. Noviembre ahí, lo mismo.
Leí un meme muy bueno que decía: no tengo más plata para gastar en octubre, y eso que todavía ni comienza octubre.
Claro, pues. Se desplazó muy llegó muy lejos el 18, pues. No, es una locura. Es una locura.
Octubre es un abrir y cerrar de ojo. En noviembre estáis viendo lo que es la Pascua. Llegó la Pascua y se fue el año.
Listo, se fue el año.
¿Se fue el año?
Se fue el año. Y entramos al 2026, que va a ser un súper buen año. No. Muy buen año para Chile.
Porque quedan muchas cosas. Sí, quedan bueno. Elecciones.
Todo.
Teletón.
Teletón, elecciones, Halloween. ¿Tú celebras Halloween a todo esto?
De Valdivia. Iron.
Ah, ¿verdad? Pues.
¿Sabéis que lo celebraba mucho cuando la Laura era chica? Porque como vivíamos en Estados Unidos, estaba la típica esta de los gringos del trick or treat.
¿Ya?
Dulce o travesura.
Claro.
De ir por las casas. Entonces te tocaba que la Laura con el canastito ir por las casas.
Chiquitita.
Trick or treat. Sí, y le dan trick or treat. Y me tocaba eso.
A mí me toca ahora.
Pero es por algo gringo.
Claro.
Pero Chile se ha americanizado en ese.
Totalmente. Totalmente. De hecho,
celebra Halloween.
Sí, pues, y es más, ahora que se terminó el 18, pasa una semana y ya vaya a empezar a ver ya las góndolas, los supermercados con las calabazas, Ambrosoli poniendo todos sus dulces a disposición, los chocolates cambian de envase.
Yo más que celebrar Halloween, uh-huh. Ahora me. Porque el dicho donde fueres, haz lo que vieres.
Claro.
Hay que también adaptarse, pues, compadre. Entonces yo, como ya llevo bastante tiempo viviendo y trabajando, bueno, trabajando mucho, pero viviendo ahora ya bastante más. En México lo que celebro es el Día de los Muertos.
Perfecto. Claro. El Día de todos los Santos.
Y no otro significado.
Claro.
Y el Día de los Muertos, entonces tú tienes el altar. Yo tengo aquí en mi casa, tengo un altarcito con mis muertitos. Tengo unas vírgenes, tengo San Judas, tengo todo un altar, y está mi papá, mi mamá, mi abuela, está el Caco que es mi chamán, y tengo todos mis muertitos ahí.
¿Cómo los representas, Cris, en ese altar?
Los tengo por fotos, fotos de ellos.
Ah, perfecto, ya, ok. Qué bonito gesto.
Tengo un altar, sí, súper, pues, espera.
A ver. Para los que se están conectando aquí a Agricultura TV, ahí se está viendo el altar de Cris de las Fuentes de México.
Ahí
están todos tus seres queridos ya aquí, que ya partieron en el fondo. Y ahí les haces
homenaje. Hay unas flores que son de Lego, que me las regaló la Laura, que no se mueren nunca.
Ya.
Y entonces lo que yo hago es que el Día de los Muertos, bueno, yo siempre les prendo velas, siempre, puta, les agradezco, les pido, les converso, o sea, no porque se hayan muerto, no están,
claro,
siguen estando.
Claro.
Entonces yo, puta, les prendo velita, le digo, oye, gracias porque, puta, me salió esto, oye, ayúdenme con esto otro, denme fuerzas para esto, denme paciencia para esto, porque a veces hay que pedir fuerza y a veces hay que pedir paciencia.
Claro, son dos cosas distintas.
Dos cosas distintas que se piden. Pero en el Día de los Muertos le pongo muchas flores. Y hay ciertas flores, no me acuerdo el nombre de la flor, y hay una flor amarilla que uno le hace como el caminito para que los muertos lleguen, y uno le pone agua y le pone comida para, claro, que ellos cuando vengan tengan, y le poní, ponte tú a mi abuela, le pongo un poquito whisky,
claro, las cosas bueno, que le whisky, gustaban, exacto,
y le dejo un cigarrillo.
Okay.
Y le dejo un cigarrillo, mi mamá era más buena para los dulces, le dejo algo dulce.
Mira.
Déjame, ¿sabes que me quedé con la duda de la flor del Día de Muertos?
Dale, mientras yo te voy a contar una talla que nos pasó con unos amigos.
Dale.
A raíz del altar que tienes tú, me acabo de acordar la convicción de las creencias. Mira, nosotros tenemos un amigo que está vivo, más vivo que nunca. Es un amigo muy, muy simpático, weón, Francisco Rodríguez, abogado, pipo. Y le sacaron una foto hace un tiempo atrás, y él sale como preparando un asado con las carnes crudas. Y con las mangas y arremangado y todo. Entonces, le sacaron una foto que es muy parecida al estilo de foto como cuando se muere alguien que es dueño de un restaurante. ¿Ya? ¿Cachai? Cuando hay un restaurante que falleció el dueño, siempre hay una foto del dueño y sale como cocinando o parrillando. Y el chiste fue que la foto la imprimieron y entonces se veía igual que esto, que un dueño de un restaurante fallecido, y la marcaron. Portalupi, un amigo, la marcó y puso al lado una foto de una vela con Camiroaga. Pero era un chiste, weón. Era un hueveo como para huearlo, como que era el típico restaurantero que había fallecido. Y llega un amigo de la India y le dice, weón, saquen esa vela inmediato de ahí. Eso no se puede hacer. Eso en la India es considerado como que quieres desearle la muerte a alguien. Entonces, es importante el tema de los altares, porque los altares representan algo, ¿cachai? Tienen una representación súper clara.
Bueno, yo... La flor, que ya la encontré,
¿ya?,
se llama cempasúchil.
Cempasúchil, no es la diente de león.
Cempasúchil, esa amarilla.
Esa, a ver, muéstrala. Que... Ah, perfecto, ya. Aquí es como... es como un... Como un, ¿cómo se diría? Como una copita. Como es de
como una copita, entonces claro. Yo pongo un arreglo de copita y después le saco y lleno el altar y después le hacía el caminito para que ellos
perfecto. ¿Y te has conectado? ¿Has sentido cosas a veces?
Sí, bueno, a ver.
Sí, porque obviamente tú entregas ahí un...
Y además, obviamente, el agua se evapora. La dejáis de un día para otro, el, claro, agua se evapora, y uno en la cabeza, uy, vinieron y se tomaron el vaso.
Claro, pero no sé si un vaso se evapora tan rápido, ojo con eso.
No entero, un poquitito. Pero uno igual siente como... yo la presencia la siento siempre, porque además los tengo siempre ahí. Yo antes, eso sí, tenía en el altar y tenía, ponte tú, fotos de vivos y muertos. Y ya. Me pasó eso también, que los vivos con los vivos, los muertos con los muertos.
Para allá iba el comentario de este amigo, si no, y no pongan una vela de un muerto, porque eso es muy peligroso. Son culturas que uno lo tiene que ir aprendiendo, ¿cachai?
Pero yo no fue por cultura, fue como raro, era como si esta mesa que tengo ahí tengo solo muertitos.
Claro.
Y antes obviamente tenía la Laura, porque la extrañaba, entonces tenía fotos de mi hija, pero no, ahora la Laura la tengo en la mesa al lado, donde están todos los vivos, y tengo a mi amigo, y tengo gente y fotos mías, y tengo una foto con la Gaby, pero los vivos estamos acá.
Claro,
y los muertos, allá. Yo tenía una foto con mi mamá, y tenía la foto con mi mamá en el altar,
okay.
Saqué la foto mía con la mamá y puse una foto de mi mamá con mi papá.
Perfecto, eso está perfecto.
Entonces separé los vivos de los muertos. Y cuando taco... Caco Calquín, mi gran amigo y además un chamán que me ha ayudado toda la vida. Cuando murió el Caco, ahí ya puse también una foto del Caco y de San Cipriano y distintos santos que eran los que...
Perfecto. Qué buen homenaje, qué lindo homenaje. Mi mamá y mis hermanas tienen como esa cultura. Yo voy a hacer un espacio en mi casa para eso, fíjate. Me acabas de dar una súper buena idea.
Es lindo tener un espacio y fíjate que de repente tú estás en el espacio y estás solo y como que les prendí una velita y te sentáis a mirar el fuego de la llama. Yo le prendo varias velas, pero veí la luz, veí la flama y te empezáis a acordar y es como estar con ellos. Es súper lindo, weón.
Sí, es un espacio encuentro.
Yo de repente como que me siento, es como cuando uno va a una iglesia de repente y prende una velita y reza, claro, un rato, claro. Yo eso mismo lo hago acá en la casa, ¿cachai? No necesito ir a una iglesia, tengo mi lugar acá y esa es la idea, de tener un lugar en mi casa donde pueda estar con ellos.
Perfecto. ¿Y sabes a quién yo le prendo velitas? ¿A quién hay que prenderle velitas? A Velator, compadre. Velator.cl, grupo Velator. Siempre líderes en seguridad anticipativa. Siempre de avanzada ante una crisis. Esos son los que previsualizan, los que dicen, mira, por aquí no, porque vemos que aquí hay un tema de, no sé...
Un problema.
Problema, X, robo de camiones, o hay una merma. Ellos están hoy día muy metidos en las grandes industrias, maderera, minería, y están ordenando un poco la casa de empresas que de repente por una cantidad, por su producción, tienen problemas de continuidad operacional.
Los procesos de productividad.
Los procesos de productividad hacen que... haya merma, hayan robos muchas veces, y estos gallos de qué se encargan, de dar prevención, anticiparse en la seguridad para que tengas continuidad operacional con excelencia operacional. Grupo Velator.cl, llama, conéctate a la página web, te mandan un ejecutivo, hacen un levantamiento de tu empresa respecto a lo que se dedica, respecto a sus mecanismos de producción, y te entregan su metodología para prevenir, para anticiparse a cualquier crisis de seguridad o crisis operativa. Grupo Velator.cl, un saludo cariñoso para Philip Valenzuela y Cristian. Uy, el apellido Cristian es... Se me fue. grupo Velator.
Cristian Velator.
Sí, el día lunes ya con la cabeza de post 18, imagínate. Oye, compadre, estábamos hablando inicialmente, de ahí nos pasamos al tema de los familiares y todo. Estábamos hablando sobre la encuesta Ipsos que salió hoy día, hace muy poquitos días, en relación a cómo los chilenos han ido aumentando su identidad nacional.
Sentimiento nacional, exacto.
Claro. Y aquí Lanto nos preparó unas preguntas que dicen: ¿qué creen que ha influido en el aumento del orgullo nacional entre los chilenos este año? Tú, querido Cristian, que siempre tienes una opinión muy... como también esa es la que te da la perspectiva, una, de que ya eres un gallo maduro, vives afuera y tienes esa perspectiva, porque uno cuando está inserto en esto no se da cuenta. Entonces, ¿por qué crees tú que los chilenos han ido aumentando, han ido
increciendo? Me acabáis de decir viejo y exiliado.
No aguanta ni una.
No, o sea, ahí lo que yo creo que ha influido mucho es que el país esté como las pelotas.
¿Perdón, compadre?
El país está tan mal.
Claro.
Que el país esté como las pelotas.
Sí, pues, así es.
Está tan mal Chile, está tan mal en todo, en el aspecto económico, en seguridad, en la migración, estamos perdiendo nuestro país, vais caminando por el país, y, o sea, por cualquier ciudad y veis que ya la cantidad de extranjeros, que está bien que hayan extranjeros, pero ya hay barrios, hay comidas distintas, ellos ponen sus banderas y nosotros mafias. Ni siquiera ponemos las nuestras.
Claro, mafias, y locales.
Y ahí te vais dando cuenta y decís, puta, hay que recuperar esto.
Exacto.
Hay que luchar por Chile. Y ahí como que viene ese sentimiento de nacionalismo, de decir, hay que recuperar nuestro país. Creo que va por ahí.
Yo también comparto contigo. Cristian Martínez, ese es mi compadre de Velator. Disculpa, Cristian, que yo estoy día lunes con la cabeza dada vuelta después de un 18 arduo. Oye, pero tienes razón, Cristian.
Como que de repente la cabeza anda más lenta.
Sí, pues imagínate, Cristian Martínez, amigo mío, pues bueno, me acordaba su apellido. Es como que él me diga Mauro y no se acuerde, claro, porque está ahí reswitchando. Tienes razón con lo que dices, querido Cristian de la Fuente, porque yo también creo que lo mejor de uno se ve cuando uno está en crisis, cuando hay una crisis, ¿cachai? Ahí sale como lo mejor. Y cuando ya trasciende la crisis a un factor político, porque se crea desde el factor político la crisis, pero ya después pasa a ser un factor social. En el fondo, tanto el de izquierda, el de centro y el de derecha está viviendo en la crisis. Y es ahí cuando el de izquierda y el de derecha y el de centro dice, no, esta cuestión tiene que cambiar. En realidad parece que la opción era para el otro lado y no por acá. Y eso también va acompañado del valor patrio. Porque si tú te das cuenta, hay mucha gente hoy día que en algún minuto, casi cuatro años atrás, votó por Boric. Tengo varios conocidos de esos. Hoy día están más patriotas que antes.
¿Tú tenés conocidos que votaron por Boric que están arrepentidos?
Yo tengo conocidos, y de hecho hay uno que siempre le tiro chiste por acá por la radio, que es mi amigo Marcos Paredes. Marco votó por Boric y se fue a ir a Estados Unidos al mes siguiente. Le salió una pega allá. Yo le dije, o sea, weón, me dejaste aquí el panizo y te mandaste a cambiar. Bueno, y empezó a venir, cada seis meses venía, y empezó a darse cuenta porque su mamá quedó acá viviendo, sus hermanos. Y empezó a ver el deterioro que había tenido Chile en el tránsito de los primeros meses. Y ahí se fue dando cuenta solo en el fondo que, claro, que había sido una muy mala opción. Pero bueno, para gustos colores. Yo cuando le pregunté un día ya fuera del hueveo y de la talla, porque obviamente no lo subí, no lo bajé más del columpio, le pregunté un día, le dije, Marco, pero hablando ya en serio, sin molestarte, le dije, sin ánimo a molestarte ni a joderte. ¿Por qué votaste por Gabriel Boric, compadre? ¿Qué es lo que te identificó él? Me dijo, ¿sabéis que yo creía en este?
Quizás no le gustaba Kast.
Claro, no le gustaba Kast, justamente. Y al no gustarle Kast, eligió...
Era la otra opción.
La otra opción nomás, no había más opciones.
Le creían, porque nosotros no vamos a robar, nosotros no vamos
a meter el valor moral
al gobierno, nosotros vamos a hacer las cosas bien.
Claro, bueno. Y hoy día Marco se ve envuelto en un Chile totalmente distinto, está trabajando acá, no ha vuelto todavía a Estados Unidos, y claro, y él hoy día va por el candidato de la derecha, cual sea este, ¿ya? Pero va a ir por ese, o sea, no va por Jara, porque me dice, no, es una continuidad de Boric, y ya sabemos todos qué es lo que pasó en estos cuatro años. Entonces, en ese sentido, yo creo que cuando los países están en crisis, y les toca a todos, y la crisis, cuando llega una crisis de afuera, y tienes una mala administración, la crisis le pega a todos. Al único que no le pega es al rico que tiene las lucas afuera, ¿cachai? Pero el tipo que trabaja en la calle normal.
Y al que no le pega, y al que no le pega es al gobierno.
Claro, no, porque está porque la Boric, asegurada ahí,
Boric,
pues, bueno,
Boric
claro.
se puede ir en bicicleta a La Moneda y no le va a pasar nada.
Nadie lo va a asaltar.
Va con todos los escoltas.
Claro, nadie lo va a asaltar. Nadie.
Y tú le veis la cara a Boric, a Jackson y a la Camila Vallejos cuando estaban en la universidad y las veía ahora, a los únicos que le cambiaron la vida fue a ellos.
Claro, o sea, es más, te voy a dar un dato aquí que es relevante y un dato duro y puro. Mientras existe en Chile una crisis inmobiliaria jamás vista en los últimos 100 años, este señor se estaba comprando una casa con una tasa preferencial. Fin de la historia.
Ahí tenés.
Es el presidente que tenemos.
No hay más que hacer.
No hay nada más que hacer ahí. Vamos a ir a una pausa y volvemos en el tercer bloque de Ellos.
Y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
En Agricultura, motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
Una pregunta, ¿tú meditas? La meditación reduce el estrés al bajar los niveles de cortisol, mejora la concentración y la atención ayudando en las tareas cognitivas. Está más que demostrado que meditar reduce la ansiedad, calma la mente, ayudándonos a tomar mejores y más acertadas decisiones. Si tu tema es problemas de sueño, aquí meditar será tu mejor aliado, ya que te va a conducir a un sueño más profundo y reparador. Una de las cosas que más me motiva de la meditación es esa capacidad que nos abre hacia el camino de la resiliencia. A nivel físico nos fortalece el sistema inmune y mejora la salud cardiovascular. Meditar tiene solo beneficios. Recuerda que nuestra mente puede ser nuestra mejor amiga, pero también nuestra peor enemiga. Busca un lugar tranquilo en donde puedas estar al menos unos 10 minutos al día y ojalá te sugiero a la misma hora. Así podrás hacerte un hábito diario para meditar y sorprenderte con los resultados. Entonces te pregunto otra vez, ¿tú meditas? No esperes más y motívate a meditar ahora ya.
Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En Agricultura estamos presentando Ellos con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Y estamos de vuelta, querido Cristian de la Fuente, en el tercer bloque de Ellos. Escuchando detrás a los Bunkers. Harto sonaron los Bunkers el fin de semana, ¿eh? Esta semana de 18era. Sonaron en todos lados. Los tres sonaron harto. Hubo harta cueca. Sí, estuvo bien. ¿Sabéis qué? Las radios se cuadraron este año. Y ahí felicitaciones, ¿eh? Sabemos que muchos de ellos no son de nuestros colores ni nada, pero en el fondo está bien que Chile se una y que también ponga sus músicos, ponga todo lo que tiene Chile. Artesanos, músicos, cantores, claro. Danza propia de Chile. Y las radios en general.
Oye, y hablando...
se cuadraron. Dígame.
Sí, y hablando de música, la banda argentina canceló una gira en Chile por supuesta violencia xenófoba.
Solo por ser argentino.
Solo por ser argentino.
Claro, claro. Mira, aquí...
¿Tú supiste algo de eso? ¿Algo de eso o no?
Sí, pues. El martes de la semana pasada se confirmó la cancelación de la gira por Chile la banda argentina Seattle Supersonics. Seattle Supersonic, conocida por rendir homenaje a la historia de Nirvana. Ah, es una banda tributo, básicamente.
Ajá.
Según explicaron, la decisión se tomó debido a episodios de violencia xenófoba ocurridos antes de la llegada a su país. Yo creo que aquí encuentro razón en algo y quiero ser súper claro. Rico era escuchar una banda tributo que toca Nirvana, porque casi no hay, prácticamente no hay. El otro día un amigo me invitó a una banda tributo donde él participa, una banda tributo a Inexes, y creo que hay dos en Santiago que andan dando gira. Y es rico escuchar una banda a Inexes. Nirvana también, yo soy de esa época. Y así, y aquí sí hay algo que quiero compartir, porque he visto varias publicaciones que desde que ocurrió el tema en el estadio de Argentina con los chilenos, es que le están haciendo un poco la vida imposible a los argentinos que están acá, y ahí hay que hacer un llamado de atención porque hay que separar las aguas. El otro día, saliendo al Alto Las Condes, ve una pareja de argentinos, pareja, hombre y mujer, con una niñita, haz cuenta con mi familia, y el tipo andaba con la patente argentina, con su patente de Argentina. Le dije, compadre, ¿todo bien? Te pregunto por tu patente. ¿Has estado bien? Sí, no, che, el otro día me rompieron los espejos. Y digo, puta madre, eso no es cultura, compadre, no puede. Claro, y se notaba que los espejos estaban nuevitos, estaban recién instalados. Me dijo, tuve que ir a un barrio aquí, ¿cómo se llama? Algo de julio. Ah, 10 de julio. Sí, ahí los pude recuperar, porque uno me lo rompieron del plástico, otro lo sacaron de cuajo. Entonces, ahí hay que tener, digamos, una opinión súper clara y el llamado súper claro a que lo que ocurre en un estadio de fútbol no se puede traspasar a una obra de teatro, a una persona que anda haciendo turismo y dejando sus dólares en Chile, a una persona que viene a comer a los restaurantes, a disfrutar de tu país. No podemos atender así a los argentinos. Bueno, yo tengo amigos argentinos que son extraordinarios. La Gaby, Mauricio Giranek. Tremendo amigo, muy generoso, muy buenas personas, instalados en Chile, porque Chile también les abrió una oportunidad a ellos, como se le ha abierto a venezolanos, a colombianos, a peruanos, pero tenemos que hacer un llamado que ese tipo de llamados de amenaza, como, si se presenta esta banda, es como ir a hacerle una funa a Charlie García, no tiene ningún sentido, compadre. Si lo que ocurrió en el estadio es un tema de fútbol. Claro.
¿Qué opinas tú? ¿Y se solucionó eso del estadio ya o no?
O sea,
¿solucionó?
Hay querella, no sé si el chico salió del coma, no tengo idea. Había un cabrón que estaba en coma, creo que ya salió. Sí salió, me saqué del switch. Pero en el fondo, claro, fue un problema. Es un problema de. Lo voy a decir en buen chileno, querido Cristian. Es un tema de flaites. Es un tema de flaites. Sí. Es flaites peleando con flaites. Flaites argentinos o chorros peleando con flaites chilenos. Y como el mundo cambió.
Claro, y aquí está. Y aquí está lo que decías tú, decía ellos mismos, el grupo decía, lo decían en argentino, hemos recibido amenazas anónimas, tanto nosotros como parte del equipo local, incluyendo amenazas de muerte y de sabotaje a los conciertos simplemente por el hecho de ser argentino.
Claro.
Entonces,
claro.
De acuerdo a la versión de Seattle Supersonic, las presuntas amenazas referían a propósito lo que decías tú de los acontecimientos de violencia que se dieron en el estadio del Club Atlético Independiente entre la hinchada de la U de Chile y la hinchada local.
Claro, entonces nosotros tampoco deberíamos ir a los recitales que hacen en Argentina, que por lo demás son bastante más baratos que los que hacen acá. Paso el dato, quien quiere pegarse un carrete con un amigo o con la polola, la señora y no sé, viene tal banda, si pasa por Argentina, chiquillo, les recomiendo, vayan a Argentina, tómense un avión, un rico hotel, y ese es un carrete máximo, porque aquí los recitales están carísimos. Entonces tenemos que bajarle ya.
Ahí el te espíritu. Sale más barato.
Sí, y aparte que lo vas a ir la raja porque estás todo el fin de semana. Entonces te puedo ir a ver, no sé.
Pero te más barato
ir a Argentina. Se justifica. Total y absolutamente, señor.
O sea, ya se fueron al chancho.
No, que acá aquí una entrada Shakira vale 350 lucas, compadre. En dos personas son 700
lucas. 350
lucas. Sí, porque las otras las compran las compañías.
¿Y en Argentina cuánto vale eso?
Es que en Argentina tienen la metodología del, se llama estadio abierto, entrada de estadio abierto, que funciona así. Acá, la productora le avisa a su media partner, a quien trae, y le avisa a su auspiciador principal, y las primeras 5.000 entradas las agarra el Banco X. Entonces, todas las entradas baratas son prácticamente cortesías, muy pocas van a la venta. Por lo tanto, ¿qué le queda al usuario normal? Irse a la entrada cara, a la que no va a tener por canje, por avisaje, digamos, la barata, ¿cierto? Entonces, siempre partí en entradas de 180 para arriba. Y cuando un artista así, tipo Shakira, pagan 350 lucas desde y llegan hasta el millón de pesos, compadre. Entonces, si tú llevas a tu hija, son 700 lucas, si van dos.
¿Y en Argentina cuánto vale? $200
una buena entrada en una buena parte.
Ah,
esto
sí claro, tenés 400 versus 750 y el otro 750.
Y fuiste a Argentina y comiste rico. Claro, y comiste una rica.
Y además paseaste,
sí, claro. Te fuiste de viernes para domingo. Es una súper buena opción. Por eso les digo, no estemos peleando por tonteras, y nosotros los usuarios normales de espectáculos no aguantemos eso tampoco, pues. No podemos aguantar eso, ahí tenemos que hacer un llamado general de que el tema de las barras bravas quede ahí en las barras bravas, que se haga cargo el fútbol de eso. Así que
¿tú opinas que Chile es un país xenófobo?
Sí, yo te lo digo porque tengo señora extranjera y uno cacha. Mira, la xenofobia se ve principalmente en una parte súper sensible que le toca al emigrante, que no es nada de fácil. Y esa parte sensible es el área laboral. Te voy a explicar. Hay mucha gente extranjera, muchísima gente extranjera. El caso mío, mi señora colombiana. En el caso de muchos otros, señores y señoras venezolanos, venezolanas, peruanos, que hacen su pega súper bien, la hacen extraordinariamente bien. Gente que viene con realmente ánimo de aportarla a Chile, pagar sus impuestos acá, hacer patria. Y resulta que por un tema de haber salido de su país de origen, no tienen convalidado el título universitario, donde muchos lo tienen, ¿ya? Y el típico, claro. Jefe mediocre chileno, que entendamos que eso es una cuestión muy cultural nuestra, ¿eh? Empieza a hacerle como la cama, a aburrir, porque hay una sombra muy grande ahí. Y es la sombra que se llama preparación y experiencia. Y eso lo vivió
en carne propia. Que quizá el jefe no tiene,
compadre, porque aquí ese jefe llegó porque es primo hermano de, con cuñado de, medio amigo de paddle de, o juega fútbol en la liga de. Entonces ese llega rápidamente a un puesto, y cuando aparece este señor que viene a buscar una vida, viene a hacer su familia acá, a poner impuestos acá, y lo cacha que tiene mejor preparación, que tiene muchas mejores formas de trato, de conectarse, claro, con la gente. Entonces, aburrámoslo para que se vaya porque me hace sombra. Eso ocurre mucho. Entonces, si a tu pregunta te respondo en un 100% sí. Lamentablemente, Chile se ha convertido en un país muy xenófobo. Esa famosa canción que dice: querrás al amigo cuando es forastero, querrás como amigo al que es forastero. Eso ya no es tan así. Eso ha ido cambiando. Y lamentablemente también se suma a que hay una parte no menor de los que han llegado a hacer daño, y bueno, pero ese no lo podemos comparar con una persona que viene, saca sus papeles, busca trabajo, se descresta trabajando, se pone la camiseta por la empresa y trabaja de sol a sol. Me consta, lo he visto. Así que saludos grandes a todos los que vienen a hacer patria a Chile. Oye, te tengo otra pregunta. ¿Consideran que el aumento del patriotismo se vincula... esta pregunta está buena. Dice, ¿consideran que el aumento del patriotismo se vincula al aumento de la xenofobia? Puede ser también.
No, sí, es que, a ver, yo creo que Chile, más que tenga este sentimiento de xenofobia, yo creo que estamos medio aburridos, sí, de la inmigración ilegal.
Claro.
Porque tenemos que hacer una separación muy, muy, muy distinta entre la inmigración legal y la inmigración ilegal. La inmigración legal, la persona que dejó su país, que vino, que hizo el trámite para trabajar, para estar, para pagar impuestos, para ser parte de la sociedad, puta, compadre, siempre la hemos recibido con los brazos abiertos, y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando fuera.
Esa es la frase.
Perfecto.
Esa es la frase.
Pero hay un grupo de personas que llegó ilegales, hay un grupo de malandros, como se les dice en Venezuela, cuando Maduro abre las cárceles y los saca cagando y los manda para Chile, que es parecido a los Marielitos de Cuba.
Claro.
En donde llegó a Chile mucha gente ilegal que llegó directamente a delinquir.
Claro.
Entonces ahí es donde creo que sentimos que nos están quitando nuestro país, y queremos recuperarlo.
Sí, pues.
Pero no es contra todos los extranjeros, es directamente contra ese extranjero que está viniendo de forma ilegal a quitarnos nuestro país, weón. Sí, pues. Si es eso.
Sí, pues.
Entonces yo creo que el patriotismo va más por recuperar el país de estas personas que ya sean narcos, que llegaron de México, delincuentes de Venezuela, etcétera, que llegaron, o los mismos del Tren de Aragua, que llegaron a delinquir.
Claro, es que al final eso es, pues, Cristian, porque en el caso mío personal, tenemos como familia un amigo matrimonio de dos venezolanos, weón. Fabián, le mando un saludo, trabaja en Cencosud. Bueno, Fabián es un tipo extraordinario, es un ingeniero del mundo de operaciones, pero de otro nivel, weón, ¿cachai? O sea, por sobre la media. No. Un tipo con un carácter, pensando siempre en la continuidad operacional, como lo hace Grupo Velator, ¿cachai? En el fondo, siempre pensando en la continuidad operacional de un centro comercial, no sé si te lo digo en serio. Y la Yoyi, su señora, puta, una cabra extraordinaria, trabajadora, weón. Esa niña se discreta trabajando, trabaja en una empresa minera y tiene que ir al norte, al norte va. Tiene que, o sea, una calle que trabaja, muy trabajadora. Entonces, ahí tú te das cuenta y decís, claro, en esta vía hay de todo, pero sí tenemos que hacer esa separación. El que vino a Chile, incluso te puedo nombrar gente que ha llegado en forma no tradicional, por decir ilegal, y ha regularizado. ¿Ya? O sea, aquí la persecución tiene que ir a la delincuencia, al que entra, no se registra nada y lo único que trae es un arma o droga en el bolso. Ahí tiene que ir la fiscalización, ahí tiene que ir la mano dura. Entonces, de repente se empieza a cortar, es como lo que está pasando un poco con las familias latinas en Estados Unidos, que tú me podrías dar más información de eso en el fondo, pero que hay gallos que están trabajando, y el otro día contaba una señora en Canal 13, decía, yo no quiero, no me voy con miedo a dejar a mi hija al jardín. O sea, y es una tipa que trabaja en un supermercado. También la fiscalización tiene que ser más precisa también, encuentro, ¿cachai? Porque el tema de la migración es un problema que no solamente ataca a Chile, sino que es una cuestión bien global. Tú vas a Europa y está pasando lo mismo con gente de otras culturas que está llegando a los países más tradicionales de Europa y está generando los mismos anticuerpos.
Todos los países están cuidando más las fronteras. Tú ahora, por ejemplo, yo vivo y trabajo en México hace mucho y cuando alguien me viene a ver, familiar, lo quien sea, llegaba y tú decías, ¿viene a México? Sí, ¿cuánto viene? No, pues una semana. ¿Y a dónde viene? Al hotel. Y ahora ya pase. Ahora, claro. ¿A dónde viene? A Cancún, por ejemplo.
¿A qué hotel?
¿Qué hotel? Tanto. Muéstrame la reserva.
Claro, sí.
¿Cuándo se vuelve? Muéstrame el pasaje. O si no, por ejemplo, cuando vino la Laura, ¿a qué viene? Vengo a ver a mi papá. Muéstreme la carta de invitación, claro, de su padre, en sí, donde dice, y tenés que mandar una carta de invitación,
sí,
en donde dice que yo me... Pero si tú decís, vengo a ver a Juan Pérez, no, pues, ¿y a dónde está la carta de Juan Pérez?
Claro.
O vengo a... O sea, ¿dónde se va a quedar? En tal parte, muéstrame la dirección. O sea, está mucho más jodido.
Está jodido, sí.
Porque obviamente están controlando quién entra y están como cerrando un poquitito la frontera, pues se han dado cuenta que esta migración ilegal va para todos lados y que no es siempre lo mejor de lo mejor el que migra.
Exacto. De hecho, tengo el caso de un concuñado que hace 2 años atrás iba a España y por trabajo.
Ya.
Pero no le mandaron ninguna carta, nada. Fue como, no, va a llegar y aquí hacemos todo lo que tenemos que hacer, notarías y demás.
Exacto.
Compadre, este hombre se compró su ticket, llega a España, sale de acá, llega a España. Alejo, con sus papeles, todo el día, pasaporte, todo, ¿qué?
Un viaje no menor,
claro.
13 horas.
Claro, cansado, con una maleta, contundente, porque te vas un buen rato, digamos. Y le dicen, lo mismo que me acabas de decir tú, hotel. Y él dijo, sí, tengo un hotel. Y había hecho mal la reserva, le había puesto con una fecha nada que ver, se equivocó, se traspapeló. Weón, y lo mandaron de vuelta, compadre, y perdió el ticket. Tú, se quería morir. Perdió la pega y perdió el ticket, imagínate. Así que así está la cosa. Hoy, amigo querido, hemos llegado al final de este programa donde partimos el super lunes post 18 de septiembre.
Llegó la hora de decir adiós.
Llegó la hora de irse a acostar, y recuperarse para mañana martes. Compadre, muchas gracias por conectar.
Buen martes.
Buen martes, nos vemos, chicos.
Un beso grande, nos vemos.
Besos.
Cuídense, chau.
En agricultura fue Ellos, un espacio donde el hombre de hoy se abre una entretenida y distendida conversación sobre lo que pasa en su día a día. Ellos, con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente. Producción, Antonia Galilea.